Hola Isa, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Me apetecía hablar un poco contigo para que la gente que no te conoce, que conozca un poco más la persona. ¿Quién eres y de dónde vienes? Pero también me gustaría hacer especie de análisis para ver la gente que se quiere lanzar un poco las redes sociales, todas herramientas, ver un poco por encima cómo está el momento actual de estas ventanas online que tenemos, una forma de exponernos y de lanzar un mensaje. Pero vamos a empezar por el principio.
Muy bien.
Eres una de las referentes en España, de las primeras que empezó con el tema de exponerse, de salir en YouTube, de grabar vídeos que de repente crecieron en muy poquitos meses, de repente ya estabas en la tele. El tema de los libros no sé si llegó en esa época o empezaron a llegar un poco después, pero digamos que ha sido de las primeras y seguramente que ha sido por casualidad, ¿no? No planteaste esta estrategia para nada, ¿verdad?
Sí, totalmente. Imagínate, fue hace 11 años ya cuando empecé con mi primer vídeo en YouTube y efectivamente de aquella pues no existía ni Instagram y no, vamos, Instagram pues, obviamente no había, pero ni influencers ni todo esto, ¿no? Que hay ahora. Entonces lo que hacíamos era simplemente, pues eso, subir vídeos a YouTube por compartir lo que nosotros hacíamos en nuestra casa, pues desde cómo me maquillo hasta la receta de mi bizcocho favorito y cosas así, ¿no? Y sin ningún objetivo más que, pues, entretener, compartir tus cosas y ya está. Todos teníamos otra profesión que era de la que vivíamos y a la que nos dedicábamos y aquello no era más que un hobby.
¿Tú crees que la gente que ahora se mete en YouTube para ser youtuber o para tener una red social y ser influencer es lo mismo que hacer las cosas con pasión? Casi te estoy orientando la respuesta, pero ¿tú cómo ves
Hombre,
esto?
yo creo que puedes hacer las cosas con pasión o que tu objetivo sea que sea tu profesión, ¿no? Es decir, es verdad que la inocencia, digamos, ¿no? De lo desconocido de los que empezamos en aquella época, que no sabíamos que eso se podía convertir en una profesión, se nos fue convirtiendo, por decirlo así, sobre la marcha sin darnos cuenta, no es lo mismo que el que ya hoy en día pues decide abrir un canal en Instagram o en YouTube o lo que sea para que sea su profesión y poder vivir de eso. Supongo que pues el objetivo, por supuesto, la estrategia, lo que sea, pues es otra, ¿no? No es la frescura pues eso, ¿no? De compartir de tal. Pero la pasión puede ser la misma. O sea, realmente yo puedo decir, pues oye, mi pasión es comunicar, o mi pasión es hacer bizcochos, o mi pasión es lo que sea, y me quiero dedicar a esto, y pues voy a poner todos mis huevos en esta cesta y voy a esforzarme a tope en mi canal de YouTube, en lo que sea, y bueno, y compartirlo con la misma pasión y la misma ilusión, las mismas ganas, aunque sea con el objetivo de que sea tu profesión, ¿no?
Y tú ahora mismo, Isa, porque hay muchísima gente. Cuando empezaste tú había poquitos, ¿no? Empezaste luego a crecer cada vez más. El canal era también muy reciente, el canal de YouTube. ¿Cómo de viable crees que es ahora, por ejemplo, empezar en un canal y hacerlo crecer en YouTube, por ejemplo, y en Instagram?
Hombre, realmente ahora supongo que es más complicado hacerte ver, pero también es verdad que está todo mucho más hecho, ¿no? Hay un montón de herramientas, la gente ya te busca, de aquella, ¿no? De aquella todo era el boca a boca, era, ¿tú has visto la moza esta que se maquilla en YouTube? Y muchos, ¿pero qué es YouTube? O sea, ¿no? Antes era así, ahora es todo mucho más fácil, es... Mira esto qué bien, ay, me encanta, busca este en Instagram que es el que lo hace, ¿no? Entonces, también la forma de encontrarte y todo lo demás es mucho más fácil porque lo tenemos todo mucho más integrado ya en nuestro día a día, ¿no? El buscar información, quiere buscar cualquier cosa y hoy en día nadie se plantea ya nada más que ir a Instagram o a YouTube a buscarlo, ¿no? O a Google. Entonces también tienes esa ventana como mucho más fácil, está más abierta, pero es verdad que también hay mucha más competencia, digamos, ¿no? Bueno, competencia. Diría que si antes eras tú el único que hacías un bizcocho en YouTube, pues solo salías tú. Si ahora hay 8.000 bizcochos, pues encontrarte a ti es más difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que se puede, al final, el influencer o el Instagramer o lo que sea, que de repente tiene muchos seguidores, es por un motivo, el que sea, que engancha a la gente, ¿no? Y eso al final puedes tenerlo igual, aunque sea entre miles y miles de personas. Porque tú seas muy didáctico, porque seas muy simpático, porque caiga especialmente bien por lo que sea, porque expliques las cosas muy bien, por lo que sea, ¿no? Porque se te ocurre un método diferente a todos los demás de hacerlo. Entonces, al final, yo creo que siempre que tú aportes ese algo que le gusta a la gente, hay hueco para todo el mundo.
Nosotros en el tema de la marca personal, yo cuando hago las formaciones defiendo eso mismo. Es decir, hay mucha gente haciendo ya lo que tú has hecho. No, es muy difícil que inventes algo nuevo para dedicar al emprendimiento, pero la gente te compra a ti. Si tienes cinco personas que maquillan y hay una que destaca por su, yo qué sé, o por la
Por
forma
lo
de
que
hablar, lo que
sea, efectivamente, es que no
sea.
tiene por qué ser la que mejor maquille. Yo siempre lo digo, yo no soy la mejor en nada, ni la mejor ni en el top 10, en nada. De verdad, o sea, puedes coger cualquier cosa que yo haga y buscas en internet y encuentras a cientos que lo hacen mejor que yo. Pero algo tendré, lo que sea. No me he inventado nada, nada, Rubén. Yo no he descubierto nada nuevo. Me puse a hacer vídeos de maquillaje, que era lo que hacía otra gente. Luego hice vídeos de cocina, que ya había también gente que lo hacía, aunque luego vinieron muchos otros después. Pero no inventé nada. Pero al final, bueno, por lo que fuera, pues a la gente pues le gustaba. Voy a ver qué me cuenta Isa. Y aunque me lo cuente otro, pues yo quiero que me lo cuente Isa. Aunque me lo cuente peor, por algún motivo me gusta, ¿no?
¿Y
Entonces,
tú
al final,
crees?
eso es una esperanza también para todo el mundo, porque yo creo que hay hueco para todo.
Porque tú, después de 10 años, por ejemplo, te habrás analizado, habrás visto lo que te ha salido bien, lo que no, y viendo tus vídeos te habrás descubierto qué tienes de diferente, porque al final, obviamente, la imagen te acompaña, la comunicación te acompaña, pero a lo mejor hay trucos que dices, mira, yo cuando hago las cosas de esta manera o con esta cadencia, me funciona más o causo más engagement con la gente. ¿Tienes algún truquito que hayas descubierto aún?
Pues
Tuyo.
mira, realmente mi truco es no tener truco, Rubén. Ninguno, ninguno, te lo prometo. Ningún truco, ninguna estrategia, ningún plan. Es más, hasta cuando sé que hay un plan, no lo sigo. Es decir, pues yo nunca he dado cursos de nada de ser profesional de Instagram o de Facebook. Nunca he hecho nada de eso. Y cuando alguien me ha dicho, oye, pues no, mira, al parecer es que en Instagram hay que publicar a tal hora o tal, yo no hago ni caso. Yo publico cuando a mí me apetece contar algo. A veces ahí me tiro 3, 4 días sin publicar nada porque no ha habido nada que me haya movido a mí el decir esto lo quiero comunicar. O porque estoy pasando unos días muy chungos en mi casa y no me apetece tampoco publicar nada, ¿no? Entonces, cuando lo hago, yo creo que transmito esa autenticidad o esa naturalidad de hacerlo porque me apetece compartir eso, que quizás ese es el secreto, que no haya nada orquestado detrás, ningún truco, ningún nada, ¿no? ¿Qué es lo que me diferencia? Que bueno, decir me diferencia me parece también un poco prepotente porque habrá tantísima gente como yo que para qué, pero bueno, más que diferencia diría lo que podemos destacar en mí. Pues quizás eso, el gusto por seguir queriendo ayudar a los demás, la ilusión por la que hago, que eso lo mantengo de verdad, Rubén, desde el primer día. A mí me hace ilusión hacer bien a los demás, de verdad, me siento bien por ello. Entonces yo cuando grabo un vídeo de lo que sea, digo, va, esto les va a encantar. Seguro que hay gente que le ayuda y leo los comentarios emocionada. Y eso yo creo que se transmite y eso le gusta a la gente. Y luego, pues al final, que también pues he compartido cosas malas, que no me gusta nada. Mira, esto lo he dicho varias veces porque realmente es algo que yo creo que me marcó, porque es un poco la línea que yo sigo. Alguna vez alguien en algún sitio leí o algo que alguien decía, haz que quien entre a tus redes sociales se vaya sintiéndose un poquito mejor. Y esa es mi máxima.
Buena esa.
Nunca publicaré nada que yo crea y si lo hago por Dios, pido mil perdones porque a veces tampoco mides lo que haces, ¿no? Nada que pueda hacer sentir mal a los demás. Yo no quiero que nadie entre a mis redes sociales para decir, mira qué bien le va o qué guapa está o qué vida más guay tiene, para hacer sentirme mal yo y decir, jo, yo aquí, ¿sabes? Porque he oído mucho que sobre todo en la gente joven las redes sociales están haciendo esto, ¿no? Hacerles, bueno, pues como sentir mal por no tener esa vida tan idílica o tan tal. Jamás. O sea, yo sí creo que voy a publicar algo que pueda hacer sentir mal a alguien, no lo publico.
Pero fíjate que eso es también el propósito tuyo original que has tenido para lanzarte a las redes sociales para ayudar a otros a través de esta ventanita de YouTube y de Instagram, ¿no? Que luego ha venido a Instagram. A eso es a lo que me refiero. O sea, cuando la gente busca esto como una profesión y si te mueve lo económico, yo creo que ahí es donde se pierde la autenticidad. Es decir, hago esto por dinero, cuando lo haces estás con ese propósito, pero cuando lo haces desde el tuyo, que es muy bonito, desde la ayuda a los demás, eso se percibe. Y se ve que estás haciéndolo por la ayuda de los demás. Obviamente, luego pueden venir contratos, pueden venir un montón de cosas alrededor de la marca, porque eres como un canal de televisión, cuando tiene mucha audiencia, se paga publicidad para aparecer algún producto en él. Es lo lógico, ¿no? Pero
Claro,
se
y
hace
yo
bien
por
el propósito.
supuesto, ahora es mi profesión. De hecho, yo renuncié a mi profesión para poderme dedicar a esto. Si no me diera para vivir, por supuesto, no podría y tendría que dejarlo, ¿no? Y claro que hago contratos y cobro por cosas que hago, hago trabajos pagados, vamos, y remunerados. Pero jamás, o sea, bueno, pues ya os podéis imaginar, muchas cosas pues no se rechazan pues porque no va en tu línea, porque no vas a mentir bajo ningún concepto, porque no te gusta eso, lo que sea, ¿no? Pero siempre manteniendo el respeto a la gente que te está siguiendo, Jolín, que es gente que cree en ti y que tiene una confianza en ti y un cariño y un lo que sea, que no, es que no les puedes traicionar, pero que igual que no traicionarías a un amigo. Y yo entiendo que la gente que nos sigue no son amigos. Bueno, pues para mí sí, para mí son un poco amigos, aunque pueda sonar raro, para mí son un poco amigos. Y yo a un amigo no le digo cómprate esto si me parece una porquería, pues igual que no se lo digo a la gente que me sigue, porque me parece tan contra mí y contra ellos. Quiero decir, que alguien luego se lo compre con toda su ilusión y diga, pues menuda castaña, ¿no? Que me ha engañado Isa, ¿no? Y se sentiría traicionado por mí y yo me sentiría terrible también. Entonces,
esos son valores. No. Eso es interesante. Yo creo que eso la gente lo percibe como marca. Decimos al final que hay que transmitir lo que somos y lo que queremos proyectar, que se sepa también, ¿no? Eso es bonito porque dices tú eso, ¿no? De no defraudar a nadie y hacerlo por los demás. Detrás de toda esta fama que hay, Isa, al final, cuando tú creces, digamos que tú empiezas porque te gusta. Y estás compaginando tu trabajo en ese momento, que era educación, ¿verdad? Estabas en la educación.
Yo estudié Ingeniería Técnica Informática de Sistemas, ¿sí? Y cuando acabé, como no me quería dedicar a programar, y a mí me gustaba esto de comunicar y de dar a los demás, pues hice oposiciones para ser profe de secundaria. Y estaba trabajando de interina en Cantabria, en un instituto, cuando subí el vídeo a internet y en cuestión de 3-4 meses llegó la tele, me propuso un programa en televisión, el primer libro que preguntabas antes fue ahí a la par y fue cuando dije esto ya no lo puedo compaginar, me tenía que ir a Madrid a grabar y todo y dije pues me lié la manta a la cabeza, dije esto es lo mío, es que cuando lo tienes tan claro no te queda otro camino. Y nada, dejé la intimidad, dejé todo y ala, y para allá que fui.
Hay una cosa que yo defiendo ahora, Isa, a ver qué opinas tú, y es que el trabajo del futuro es la gente que está trabajando por cuenta ajena que empieza a emprender en paralelo, que es un poco lo que te pasó a ti. Tú ya tenías tu fuente de ingresos, empezaste a grabar vídeos en YouTube y hasta que no te empezó a compensar estar en los dos sitios, es decir, me compensa más grabar más vídeos que estar en este trabajo, mantener los dos, ahí fue cuando diste el paso, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo es que pienso que...
A ver, realmente... Yo soy un poco de la vieja escuela, digamos, bueno, porque así me han educado mis padres, de, bueno, tú primero fórmate y ten tu trabajo y ten tu... A ver, que yo entiendo que hoy en día pues las cosas no son tan encorsetadas como eran cuando yo estudiaba, ¿no? Pero sí que a mí no se me ocurre dejar mi profesión con todo lo que me costó y, jolín, un trabajo que tenía bastante seguro y bien remunerado y todo lo demás, para decir, ala, ahora voy a ser bloguera, cuando no se sabía ni lo que va a ser bloguera. Que me parece muy lícito, ¿eh? Cada uno, pero yo no. Yo para eso soy bastante, no sé qué decir, si prudente o caguica o sensata, no sé, pero para eso soy cauta, ¿no? Pero también es verdad que cuando... O sea, cuando tú ves clarísimo que esto es lo tuyo, no te queda otra. Porque decías ahora, económicamente ya me compensa más. No, no, en absoluto. No, yo como profesora, la verdad que no recuerdo lo que cobraba como interina, pero tenía un sueldo pistonudo, porque como interina de aquella, por lo menos, te retenían menos, no sé qué, tenía un sueldazo. Y yo cuando empecé con esto, ganaba 300 euros al mes o 200 y pico, o sea, era nada, no era para vivir, digamos. Yo, que bueno, que ya vivía fuera de casa, de alquiler y todo lo demás, no daba para nada. Pero bueno, fue un apostar también cuando dije, bueno, ya me da para algo, esto parece que va para arriba. Tenía ahí un contrato de televisión que, bueno, por lo menos para unos meses de poder tirar iba a tener. Y fue el momento y bueno, sí fue un poco un riesgo, pero no fue tampoco saltar a lo loco, porque solo podía haber hecho cuando llevaba 3 días. ¡Uy, esto es lo mío! ¡A grabar vídeos y dejo todo! No, pero bueno, sí que fue ahí un poquito un riesgo. Pero yo creo que esto de emprender en paralelo tu pasión con tu profesión, por decirlo así, más seria o más arreglada, es algo muy habitual, porque el emprendimiento es que es muy... O sea, es un riesgo. Y a día de hoy, yo me va muy bien, la verdad, llevo 11 años y los primeros 4 o 5 años estaba todo el día diciendo, bueno, cuando se acabe estoy Sasagüey, a ver a qué me dedico. Ahora ya no lo digo porque ojalá no se acabe y esté mucho tiempo, pero soy consciente que se puede acabar, no de un día para otro, pero sí de aquí en un año, por ejemplo, ¿no? Y tendré que dedicarme a otra cosa. Como dice mi hermano, a ti ese trabajo no te va a faltar, porque algo inventarás. Digo, pues bueno, mira, con eso me quedo, que trabajo no me falte por lo menos para vivir y ya está.
Pero fíjate que esto es interesante analizar porque al final tienes dos activos, el activo económico y el que te va remunerando tu trabajo y el activo como marca personal. Al final tú eres una persona que aunque montes otra cosa ya eres Isa Sagüeis como marca. Luego hablaremos de Isa Sagüeis o Isabel Llanos, que es una decisión que tomaste y por qué, pero digamos que al final es como tu activo, es decir, mañana me puede dejar de seguir la gente, pero a lo mejor la televisión o la gente que te ha visto ya eres referente para ellos y puedes estar en ese campo, ¿no? Porque yo te he visto, que comentamos el otro día, repartiendo premios, ¿verdad? Le repartiste un premio al aire en un
Sí,
festival o en un evento.
al aire y a la danza de Van Gogh, sí.
Has hecho tele, estás haciendo los libros, haces publicidad, haces, o sea, haces un montón de cosas que ya no es solo lo que te da económicamente, sino que ya esa credibilidad te lleva a otros campos que a lo mejor ni siquiera te has planteado tú y vienen solos, ¿no? O vienen de forma
Sí,
orgánica.
fíjate que de eso fui consciente hace, bueno, relativamente, iba a decir poco, pero claro, ya han pasado 4 años o así. Yo no era consciente realmente de la marca, digamos que sí, me cuesta llamarme marca porque realmente Isasagüesa es Isabel Llano, no soy ninguna marca, soy una persona de carne y hueso, pero bueno, es verdad que la marca Isasagüesa, digamos, no era consciente de la marca tan bonita, por decirlo así, ¿no? Y tan, bueno, con presencia ya, que había creado hasta el día que me quedé sin página web, que fue
Así.
como hace 4 años así, me quedé sin página web y claro, para mí eso fue un drama. Digo, mi madre perdió todo mi contenido, todo el trabajo, todo, me pareció un drama. Y de repente las marcas empezaron a contactarme para decirme, bueno, pues para hacer trabajos y tal. Y yo les decía, es que no tengo web, tenéis que esperar, no sé qué. Y me decían, ¿y qué? ¿Y qué? Publica donde sea, publica en Instagram, publica en Facebook. Y fue cuando empecé a decir, jo, pues al final es verdad, ¿no? Ya yo creo que ya, bueno, pues por también, oye, el mucho trabajo hecho durante muchos años y hacer las cosas bien, o como yo considero que están bien hechas, por lo menos de una forma honrada y sensata, al final ha ido sin querer construyendo un algo que es lo que dices tú, que ahora ya, pues ya no es ser Isasagüis, que bueno, de momento por lo menos lo seguiré siendo en las redes sociales, sino que hay gente que valora tu opinión o te tiene en cuenta para cosas ya más allá, ¿no? De hecho, pues uno de los trabajos que más me solicitan hoy en día es que ayude a las empresas a llevar sus redes sociales, a gestionar imagen de marca, redes sociales, cómo pueden hacer, porque al final, bueno, pues ven un trabajo hecho con la mía, que lo he hecho yo, y dicen, bueno, pues oye, esta persona que ha construido esto y que al final se mueve bastante bien en este medio, puede enseñarme a mí o orientarme un poco, porque bueno, no soy ninguna experta en nada más que de experiencia simplemente en cómo llevarlo. Y sí que ahora me valoran mucho en ese sentido. Sigo haciendo mis campañas de publicidad, lo que dices tú, de todo un poco, de lo más variopinto, pero ahora me reclaman un poco como profesional, digamos, de eso, de imagen de marca, redes sociales, ese tipo de cosas.
Sí, yo cuando me fijé en ti, Isa, era un poco por eso lo que te dije, ¿no? Al final, tú eres el ejemplo de cómo una marca llega a ser influencer, una persona de influencia, buscándolo o sin buscarlo, porque ahora mucha gente dice, yo quiero ser influencer. Eso no es una profesión que seas. O sea, yo creo que es un crecimiento en el que tú generas confianza, aportas valor, generas confianza, aportas valor y llega un punto en el que tú, lo que tú dices tiene una credibilidad. Y eso hace que cuantas más personas te sigan, más personas puedan querer comprar un producto. Y eso para mí es una persona que crea influencia, ¿no? En opinión
Claro,
y en lo
sí.
que opinas de un producto o lo que tú recomiendas, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos contigo para hacer otras cositas que ya anunciaremos más adelante, era como, es que qué mejor ejemplo que Isa Sagüeis con todo lo que ha hecho de forma orgánica y eres una experta para enseñar esto para otras personas. Es decir, cómo lo hice yo desde el punto de vista orgánico, porque has vivido todo desde cero, y luego cómo potenciar eso una vez que estás arriba, porque hay que mantenerse. De alguna manera, verás tu fórmula para también estar ahí generando contenido. ¿Cómo haces tú el tema de contenidos de cara a tus redes sociales? ¿Lo planificas o vas
No,
inspirándote? ¿Cómo
la
va?
verdad que es todo pura inspiración, digamos, del momento. No, no planifico, bueno, a ver, sí que, por ejemplo, pues tengo proyectado, bueno, proyectado, tengo pensado, pues decir, a ver, pues en la próxima grabación quiero grabar un maquillaje porque quiero mostrar esto, tengo este par de recetas pendientes, o sea, tengo ahí como una medio plazo de lo que voy a hacer, pero en absoluto, bueno, de hecho, tú puedes coger mis redes sociales desde noviembre de 2011, 2009, perdón, que empecé hasta ahora. Y no vas a encontrar un patrón, te lo aseguro, porque no lo hay. O sea, yo no publico tal día vídeo, ni no tengo ningún tipo de patrón. Es un poco según me apetece en cada momento, ¿no? ¿Y qué me habías preguntado? Esto también me pasa mucho.
Un poco sobre el tema de lo que estás contestando, básicamente. O sea, eres la referente, has hecho esto y la pregunta era si realmente tienes una estrategia de contenidos, que es
Vale,
una razón
sí.
interesante.
Efectivamente, de contenidos no tengo una estrategia porque lo voy viviendo. No sé si me explico. Es decir, yo no creo... A mí me ha pasado con marcas que me han dicho, por ejemplo, me han contratado por una acción, para lo que sea, y me han dicho, públicala este día. Y yo les he dicho el mismo día, yo no publicaría hoy. Yo me he comprometido, venga, publico este día. Pero el mismo día les he dicho, yo no publicaría hoy, por lo que sea, porque ha pasado esto, porque por lo que sea, por el motivo que sea. No veo yo que hoy sea un buen día para publicar, ¿no? Bueno, pues eso me pasa a mí de forma natural, por decirlo así, con mi contenido, sin darme cuenta. O sea, yo cojo hoy, por ejemplo, y digo, venga, voy a publicar una receta, pero a la hora de justo cuando la iba a publicar, vi algo que me inspiró un montón o que me apeteció o que lo que sea y publiqué eso y entonces pues ya no publiqué la receta, ¿no? Me voy moviendo un poco por percepción y también pues la gente, ¿no? Yo leo mucho los comentarios, eso me parece muy importante de tu público también, que veas pues lo que te van diciendo y tal y de ahí irlo absorbiendo. Tampoco te puedes quedar con 4 comentarios puntuales porque siempre los puede haber. Es una percepción general, ¿vale? Algo que tú hagas que... Porque si te quedas con lo malo siempre te puede dar la sensación de que cualquier cosa que hagas no gusta y no es así. ¿Vale? Eso son cosas muy puntuales, pero sí te va quedando con una percepción general. Yo no miro, bueno, sí las he mirado alguna vez, no voy a decir que no las miro, pero no las hago caso, las estadísticas y todo esto, por ejemplo, Instagram, de decir, a ver, ¿qué es lo que más gusta a la gente que yo publique? ¿No? Porque al final, ¿qué es gustar? ¿Darle a like? Porque darle a like muchas veces, quiero decir, eso no es gustar. El like no representa que esa imagen haya llegado más. Yo cuando yo quiero que una publicación mía guste, me refiero a que cualquier persona que la vea le ayude en algo o le haga, yo qué sé, el que quiere cuidarse, que vea una foto mía de no sé qué y tal y diga, hostia, venga, pues me ha dado Isa el empujón que necesitaba para empezar a cuidarme, para empezar a hacer deporte, o para ponerme más mona, o para llamar a esa persona con la que estoy enfadada, para lo que sea. Remover a alguien para que haga algo bueno. Eso es para mí, que una publicación ha gustado, no que le dé a like, ¿vale? ¿Y eso cómo se mide? ¿Cómo sabes tú a cuánta gente le has removido para hacer algo bueno? Entonces, eso no te lo dicen las estadísticas de Instagram, pero sí te lo dice tu percepción. Si tú conoces a la gente y de ahí, de esa publicación, recibes un montón de privados y yo qué sé, ves otra percepción y un cariño y una cosa que dices tú. Ahí, o sea, ahí he llegado, ¿no? Y luego publicas otra cosa mucho más banal, pero igual es un vestido maravilloso o lo que sea y tal, y tiene 8.000 likes. Bueno, pues muy bien, pues porque gustó el vestido, que estabas muy mona, pero eso no caló.
Vamos a darle un besito aquí a Samantha, que está por aquí en el directo también.
Un besito, Samantha. Papá.
Un besito, papá. Y decir también un poco que ahí es muy potente esto incluso a nivel de valores, como ejemplo de lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, en un mundo tan superficial, maquillaje... moda, por ejemplo, quitando lo de las recetas, el que metamos valores de sentirse bien con uno mismo, de hacer algo útil, de estar por los demás, es muy chulo. Entonces, ya no es lo superficial que se trabaja en muchas marcas que yo he visto también. Y luego hay una cosa muy interesante, que es la primera persona con la que hablo de esto. Porque yo cuando trabajo con gente, tiene que estar todo planificado, organizado, cuadriculado, guay. Pero es que me encanta la improvisación buena. Es decir, si tú ves, como has dicho tú, ¿no? Hoy intuyo que esto tiene que ir por aquí. Hoy he visto que la campaña funciona de esta manera y tenemos que pivotar a esto otro. Y esto es en cuestión de horas. O sea, tiene que ser algo vivo y que tenga que estar de alguna manera fresco de cara a la agilidad, ¿no? Que sea rápido, de hacer un plan. Ahora no lo hago, ahora sí, ahora de repente hago 5 directos, ahora dejo de hacerlo. Y eso es muy importante.
Totalmente. Pero lo mejor desde de todo esto es que yo por detrás soy llevo 4 agendas. Y estoy todo el día, tachando flechas para aquí, para allá, cambiándolo todo, porque sobre la marcha lo voy cambiando todo, pero lo tengo que tener todo planificado. O sea, no sé si me explico, no planifico las cosas que voy a publicar, pero sí que yo en mi agenda pues pongo, hoy tengo que hacer este proyecto, tengo que hacer esto, tengo que hacer todo lo que voy a hacer. Pero sobre la marcha me surgen cosas, quito otras, las paso para otro día, lo que sea, ¿no? Y voy haciendo así. Y soy igual en mi vida diaria, es decir, yo ahora ya sé lo que voy a hacer hasta el domingo. O sea, hasta el domingo sé lo que voy a hacer, pero te puedo dividir cada día en franjas horarias y sé lo que voy a hacer hasta el domingo, ¿vale? Pero de repente todo es, siempre lo decimos así, yo planifico los viajes al milímetro y luego todo es modificable y me encanta sobre la marcha, ¿vale? Pero tener ahí como esa base. Pues esto igual, eso que me acabas de decir, yo creo que comunicar, no hay algo más vivo que comunicar. Al final... Tú estás contando cosas y sobre la marcha, el feedback que te da la persona que te está escuchando te hace reflexionar, te hace pensar otra cosa, te hace ir por un camino que no pensabas ir. Pues esto es lo mismo, nos estamos dirigiendo a personas y queremos removerles y hacerles sentir y hacer cosas buenas y contribuir a que les vaya mejor, no sé. Entonces todo esto tiene que ser vivo, no puede ser encorsetado, tú no puedes decir el miércoles voy a publicar un buenos días de esta forma y de esta forma, porque igual el miércoles te levantas, que cada una mar, según te levantaste, se te estropeó la caldera, te duchaste con agua fría, no sé qué, y te apetece decir, piñones, un café ya funcionar, que esto va fatal, ¿no? Y no te apetece ese buen rollo de, hoy el día está maravilloso.
Qué bueno, eso es naturalidad, o sea, como sale, ahí sale natural, no está impostado, porque es verdad que es una presión muy fuerte. Yo conozco gente que trabaja en YouTube generando contenido y es levantarte para hacer un vídeo sí o sí, o sea, todos los días un vídeo de su vida, y a veces es interesante y a veces no, y se tienen que inventar, tienen gente detrás que les ayuda y tal, pero el que lo graba es esa persona, y eso es potente, ¿no? Qué chulo. Una pregunta que hemos dejado antes atrás, que te quería hacer, es el tema del nombre, ¿vale? ¿De dónde viene Isasawex? ¿Por qué elegiste ese nombre y por qué no utilizaste tu nombre y apellido?
Pues yo hace muchos años, más todavía que Isasawex, yo era radioaficionada, porque tengo muchos, voy a hacer 44 ahora en breve, en unos días. Y yo era radioaficionada, esto es de emisora. Y cuando me hice radioaficionada, porque fue por una pandilla de amigos que tenía, el chico que me regaló la emisora me dijo, hay que ponerte un nombre de aquella, todo era Casiopea, Afrodita, no sé cuándo. Y de repente me dijo él que era escalador, me dijo, bueno, que yo hacía cosas de escalada, me dijo, Edelweiss, que es una flor muy bonita, no sé qué, el Edelweiss, vamos, ¿no? Entonces busqué la historia del Edelweiss, me encantó, me pareció súper bonita, súper romántica, muy yo, muy ñoña y muy tal, y dije yo, ay, yo soy Edelweiss. Y entonces yo fui Edelweiss durante muchos años como radioaficionada. Entonces cuando fui a empezar el canal de YouTube, vamos, ni lo dudé, yo iba a ser Edelweiss. Mucha gente me llama Edel y me conoce por ese nombre. Me iba a poner Edelweiss, pero muy poquitos meses antes había muerto mi tío, el hermano de mi madre, que, bueno, pues se murió muy joven y era una persona con la que yo tenía muchísima unión, y él me llamaba cariñosamente Isasa, de Isabel, pues él me llamaba Isasa. Entonces, en su honor, pues me cogí Isasa, me quedé con Weiss de Del Weiss, y así pues hice Isasa Weiss.
Qué bueno. Y esto, por ejemplo, de cara a la gente que empieza, ¿no? A la gente que está en esto de la marca personal también, yo digo que hay dos formas o tres formas de proyectarte, con tu nombre y apellido, con el nombre de una empresa o la combinación de las dos, ¿no? Que haya una empresa pero que se sepa quién está detrás. Si no fuese por ese sentimiento emocional que te une al nombre, que viene con un significado muy chulo para ti, si hubiese sido algo que no fuese emocional, ¿elegirías haberte puesto Isasawex como nombre que se te ocurrió en un momento dado? ¿O hubieses elegido ahora?
Probablemente no. A mí me daba igual que el nombre, o sea, es que no pensé en ningún momento que sonase bien, que fuese comercial. Tú imagínate de aquella, es que tú no te ibas a dedicar a eso. Era un apodo, como el que te ponías en un foro, te daba igual. Antes se ponía Fernando 3854, ¿no? Te daba exactamente igual. No era un nombre elegido. Quizás ahora si dijera, bueno, es que es el nombre por el que se me va a conocer, pues igual hubiera dado más importancia. Bueno, de hecho, yo me acuerdo, yo no se lo conté a nadie, porque a mí me da una vergüenza terrible. Yo siempre he sido súper vergonzosa. Entonces yo grababa los vídeos ahí con una vergüenza horrible. No se lo conté ni a mi familia ni a nadie. Y me descubrió, bueno, una tía lejana me descubrió un día de repente que le salió un vídeo mío recomendado y dije, bueno, hay que contarlo. Entonces fui a contárselo a mis padres y a mis hermanos, a nadie más, ¿eh? El resto me fue todo el mundo descubriendo. Y cuando se lo conté a mis padres y a mis hermanos, que quedaron mirándome así como... Y no, es que grabo vídeos en internet y tal, y claro, un poco así. Cuando ya les dije, claro, mi familia somos todos de recomendaciones, ¿vale? Todos tenemos opinión para la nuestra, para recomendar. Y mi padre lo primero que me dijo fue que ese nombre, que no. Que Isasawex, tendría que ser Isasawex en tal caso, decía. Que Isasawex es difícil de pronunciar. Me daba igual. Bueno, de hecho, mucha gente me llama Isasawex. Me daba igual que fuera difícil de pronunciar, Nina.
¿Y tú qué harías, Isa? Ahora, si volvieses atrás, dices, mira, de cara a mi proyección profesional, para la gente que lo tenga que elegir ahora, elijo un nombre, un apodo o el nombre de una empresa. Tú, como proyección con tu empresa, que tú eres una empresa ahora mismo, ¿qué nombre te hubiese gustado tener si pudieses elegir ahora?
Yo, si fuera yo en concreto, pero yo reconozco que yo soy un bicho raro. Yo les digo a mis amigos muchas veces, es que yo soy como un dibujo animado. No sé de dónde me he caído, es verdad. Yo me seguiría poniendo Isasawex, porque yo querría un nombre que para mí significara algo, y algo bonito y emotivo. Entonces, yo me seguiría poniendo Isasawex, y a mí me encanta que cada vez que me preguntéis, ¿de dónde viene tu nombre? Contaros esta historia y no decir, pues nada, un día me dio por juntar esto y esto, ¿no? Me gusta la historia detrás de mi nombre, entonces es muy yo. Pero si tuviera que aconsejar a alguien, yo le diría, no te lo inventes. O sea, si realmente tú eres emotivo y hay algo que te remueve mucho y que te aporta, ponte ese nombre. Si no, si es una cosa, por ejemplo, una empresa seria, que quieres ir a un público serio, en un foro serio, que quieres que se te reconozca en cierto sector, pues entonces me pondría un nombre mucho más profesional. Pero fíjate, más que el nombre, que me parece importante, me parece que hay muchas más equivocaciones en la infografía, en el logotipo. Muchas más. O sea, yo eso, además que es algo que me apasiona, porque siempre me gustó el tema de la publicidad y el marketing, era lo que yo quería estudiar antes de decidir hacer ingeniería. Yo voy por la calle y voy muchas veces, veo un local y digo yo, lo digo a mis amigos, además digo, mira rápido y sin leer lo que pone, dime qué es ese local. Y miras y dices, una clínica dental, no, una panadería. Dices tú, pero ¿a quién? Es verdad, el otro día me pasó con una farmacia que parecía una panadería, digo, pero ¿a quién se le ocurre poner, no sé, un logo de una clínica dental y ponerla con letras marrones, rústicas, no sé qué, que parece que es una Taona, ¿no? Entonces, eso me parece mucho más importante, fíjate, que el nombre.
Pero eso en empresa, pero en marca personal, yo es que soy de la opinión, ¿eh? ¿Sabes? Yo soy de la opinión de nombre y apellido, porque un cocinero, si te hace un buen plato, es su nombre y su apellido el que se nombra. Si lo hace mal, te tienes que ir del país o cambiar de profesión. O sea, es, tú pones tu reputación en juego de tu trabajo. Porque tú dices
por
algo
eso
y
te digo que dependiendo del sector.
Dependiendo del sector,
me pondría nombre y apellido, me pondría un apodo, dependiendo un poco a lo que te vayas a dedicar. Depende. Por ejemplo, una marca de ropa. Si es un nombre y un apellido, ¿qué te evoca? A mí me evoca elegancia, exclusividad, no sé qué, ¿no? Si tú llevas un polo de Federico Martínez, es como, ¿no? Pero en cambio, si es más, pues, Nike, Puma, lo que sea, pues te es más rollo grupo, ¿no? Pues eso, para hacer comunidad, efectivamente. Entonces, depende un poco, pero eso te lo dice el sentido común, ¿no? Al final, o sea, no tienes que saber, solo tienes que pensar. Eso lo hablamos muchas veces cuando en las redes sociales que me dice la gente, pues eso, pero ¿cómo lo haces? Pero ayúdame, pero no sé qué. Digo, solo tienes que pensar realmente cómo te afectan a ti las cosas, ¿no?
Qué bueno. Más cositas que quieres dar de ti, Isa, hasta donde quieras contar. ¿Cuánta gente tienes en tu equipo para llevar tu marca, para hacer todo lo que haces? Porque entiendo, bueno, me gustaría saber primero porcentajes, es decir, ¿todo lo que se ve en las redes sociales es tu fuente de ingresos principal o luego tienes otras cosas que no tienes por qué contar, pero en porcentaje hay otras cosas aparte? Y luego, para llevar todo esto en marcha, tanto las redes sociales como lo que pueda haber fuera, ¿con qué equipo cuentas? A ver.
Bueno, pues a ver, mis fuentes de ingresos son de lo más variopinto que te puedas imaginar, porque sí, efectivamente cuando empecé eran vídeos en YouTube, que, bueno, ya sabes, en YouTube eres partner, que te da ahí un porcentaje y tal, y de repente, pues, cuando una marca te contrataba para hacer algún vídeo. Después aparecieron las redes sociales, que también, pues, se puede hacer publicidad en Facebook, en Instagram, tal. Y, pero bueno, yo en mi caso, pues, desde dar charlas, cursos, escribir libros, apariciones en tele, en radio, asesoramiento de marca y redes sociales, creación de proyectos, o sea, hago todo tipo de cosas, escribo una columna en un periódico, o sea, bueno, ahora estoy en parón, mira, justo voy a escribir una hora dentro de poco que me han dicho para un especial. Hago todo tipo de cosas de lo más variopinto, podcast, o sea, de todo, ¿no? Entonces, y luego dentro de cada una, todos los sectores, porque belleza, maternidad, cocina, moda, viajes, lifestyle, deporte, de todo, ¿no? Entonces, no te sé decir, porque además soy un... O sea, no es que sea un desastre, es que es algo que realmente, en lo que realmente esto me lo dice mucha gente, cuando algo no te interesa no le pones ningún foco, y digo, efectivamente...
No delegas, y luego
vale,
otro.
No, no es que lo delegue, es que no le presto ninguna atención. Entonces, el tema de qué porcentaje tendría que preguntarlo, no tengo ni idea de dónde... Hombre, sí que te puedo decir, pues de repente un año... que escribo dos libros, pues la mayoría de mi fuente de ingresos vienen de ahí, de los libros. Si no, pues generalmente de publicidad, de trabajar para marcas y hacer cosas de publicidad, ¿vale?
¿Con quién tienes
Y
los
después.
libros? ¿Los libros con quién los
¿Qué?
publicas? ¿Los libros con quién los publicas?
¿Con quién? Pues los he publicado también con todo el mundo, mira. He publicado con Anaya, con Oberon, he publicado con Planeta, con SM y con MR también. He publicado con Mueve tu lengua, que antes era Frida Ediciones. Tenía un libro ahí con Penguin Random House que lo he tenido que dejar porque, bueno, era una novela y las novelas requieren una dedicación y una disciplina que yo no puedo tener en mi vida a día de hoy, entonces está aparcado ese proyecto. Y con Planeta ahora estoy haciendo un siguiente libro, Planeta, sí, Planeta. Así que nada, un poco con todos.
Entonces entiendo que con la última es con la que más, o sea, la que más te está saliendo rentable hacer esto, ¿no? Con Planeta, ¿no?
No, con la editorial con la que más he publicado y mis libros de mayor éxito fueron con Anaya, con Oberón, los libros de cocina. Esos fueron los que más. Luego he hecho libros de poesía, de consejos de belleza, de bastantes de cosas de reflexiones, tal. Y con Planeta ahora estoy haciendo un libro chulísimo, la verdad. Chulísimo.
Bien. He
Que
visto
llevo
por
ya
ahí
en el mucho.
que está en proceso, ¿no? Que con el tema este lo
Sí.
habías dejado un poco parado y que lo vas retomando y que ya se verá la fecha, ¿no? De momento no tienes fecha para
Sí,
anunciarlo.
no, claro, nos pilló todo esto de la pandemia y en febrero así, claro, los críos en casa todo el día, pues tuvimos que parar y bueno, y también que todo el mundo, todas las empresas se quedaron un poco a ver qué pasa, ¿no? Y ya hace poco hemos hablado ya de retomar y tal, pero al final nos lo hemos propuesto un poquito más a largo plazo porque queremos hacer un buen trabajo y no un sacarlo ya, ¿no? Entonces hemos dicho, venga, pues un poco más a largo plazo, vamos a trabajar bien y que cuando
Para
salga,
hacerlo
ya que
bien.
nos ha costado tanto, que
Bien.
digamos todos, venga, pues mereció la pena.
Bien. Y la siguiente pregunta era, ¿cuánta gente te sigue para hacer todo esto? O sea, ¿cuánta gente tienes en lo que no es el negocio principal de la marca, o sea, lo que es gestión de redes y todo lo que se ve a simple vista, y lo que hay detrás? ¿Cuánta gente te ayuda?
Bueno, en todo lo que se ve a simple vista, cero. Soy yo
¿Tú
siempre,
sola?
absolutamente yo y solo yo para todo. O sea, es decir, yo grabo mis vídeos, edito mis vídeos, publico mis redes sociales, todo yo. Y además no tengo, o sea, nada, ningún aporte de ningún tipo, ¿vale? Las fotos las hago yo, todo lo hago yo. Los textos, por supuesto, contesto a los comentarios, todo soy yo, ¿vale? Después, en gestión de propuestas de emails y de todo eso, ahí tengo una ayuda puntual que no siempre la tengo, pero bueno, sí que me echan ahí un poquito una mano, una persona, pero vamos, es algo, pues eso, a veces sí, a veces no. Y lo único que tengo totalmente delegado es el tema de pues, facturas, impuestos y todo lo demás, que me lo lleva una asesoría, que es ahí sí que yo ya me hacen cuando necesito una factura, ya está, me la hacen y ya está. Y me hacen los impuestos y la declaración de la renta, y ahí sí que yo no me meto.
Y
Por
bueno,
eso te digo
impuestos.
que a este chico sí que le puedo decir igual, oye, dime a ver de dónde hubo más ingresos este año, o yo qué sé.
Por eso te decía, lo que no te gusta lo dejamos ahí para otro, para que lo haga otro.
Sí, y que no me gusta, no sirvo para ello y además no quiero que me afecte en absoluto. Que eso es lo fundamental, no quiero que me afecte porque me afectaría si de repente, pues un poco lo que me decías tú, ¿qué te genera más? ¿Qué no sé qué? Que digo, si al final te basas en eso, te afecta en lo que publicas. Y está claro que uno, por lo que sea, gusta cómo yo hago las cosas y dos, a mí me gusta y estoy tranquila y feliz haciendo las cosas así. Entonces no quiero que me afecte para nada.
Qué bueno. Y hay una cosa, Isa, que también me gustaría comentar contigo. Cuando tú tienes más exposición, más gente se siente con el derecho de opinar. Es decir, cuando tú sales, hay gente que te dirá qué guapa eres, qué bien haces todo, y habrá gente que diga, pues no me gusta lo que estás haciendo o lo que sea, ¿no? Siempre hay como el típico hater. Que lo hemos analizado, hicimos un directo con Ernest Fit, que tiene en Instagram 250.000, y hicimos un directo y una persona que nos empezó a insultar a los dos. Y digo, pues ¿este quién es? Si no nos conoce, a mí no me conocía de nada. Y empezó, y lo que hice fue fijar el comentario y dejamos el insulto que me puso a mí y lo dejamos ahí fijado. Y empezamos a hablar sobre el hate, ¿no? El odio que genera una persona por tener éxito. O sea, es alucinante, ¿no? Hay gente que te admira y suele haber uno o dos o 10 de miles, ¿no? Que son los que hacen un poquito más de ruido y parece que nos quedamos con esa atención. A ti, tú has tenido unas etapas en las que se te ha metido un poquito de caña, o se te ha criticado, o se te han dicho cosas. fuera parte de eso, que son opiniones, o sea, ¿tú cómo gestionas eso? Porque me parece importante para la gente que se exponga, para quitar esos miedos o para saber cómo tragar esas cosas que luego al final pasan, porque son cosas que duran un ratito, que te hacen sentir un mal rato, pero luego pasan, porque hay más gente que te da cosas buenas que ellos, ¿no? ¿Cómo gestionas tú ese hate?
Mira, a día de hoy te doy mi palabra, Rubén, de verdad, os doy mi palabra a todos, que no me afecta en absoluto, pero no me quita ni 30 segundos de mi vida, de verdad, ¿eh? No me afecta en absoluto, pero sí me afectó y mucho, ¿vale? Yo, claro, tú eres una persona de la calle a la que nadie le va por la calle insultando ni haciendo sentir mal y de repente la gente te dice cosas feas y te cuesta gestionarlo, porque además... No es que te digan que hoy estás fea, porque te digo una cosa, yo bastante peor, que me digan que guapa estás, eres maravillosa y lo haces todo bien, porque me apetece decir, ni soy maravillosa, ni lo hago todo bien, y estoy guapa porque estoy guapa en la foto que publiqué, pero que vamos, ¿no? Me siento, o sea, eso me da mucho pudor, de verdad, lo paso peor por eso que porque me digan, estás fea, digo yo, ay, hija, si es que tengo un día y ya está, o sea, eso no, me lo tomo toda risa, no me, o sea, eso son chorradas, ¿no? El guapa, el fea, el que sea... Qué vieja te veo, qué gorda estás, ahora porque estás gorda, ahora porque estás delgada, me da exactamente igual. Sí que me afecta cuando, por ejemplo, creo que puede perjudicar, es decir, yo, por ejemplo, pues estaba más gordita, bueno, pues a base de buena alimentación y deporte he adelgazado y, por ejemplo, pues hace unos meses publiqué una foto que salí a correr y es verdad que por la postura o lo que fuera se me veía quizás excesivamente delgada o no sé, ¿no? Y los comentarios no... había algunos en el buen sentido, en plan, oye, Isa, pues igual te veo muy delgada o tal. Que a esos yo los contesté, pues chica, debe ser la foto, tienes razón, no sé qué, no pasa nada. Pero había algunos ya como con maldad, ¿vale? Y ahí sí que a mí me hizo pensar y por eso acabé al día siguiente poniendo otra publicación diciendo, oye, que estoy así, ¿eh? Que esto fue la foto, no os preocupéis, ¿qué tal? Porque pienso que puedo hacer mal a alguien, ¿no? Pues a una chica jovencita que entre, que me vea, que... Ay, pues mira, Isa, ahora está así. Yo qué sé, ¿sabes? No quiero mandar un mal mensaje a nadie ni que nadie se sienta mal por verme, no sé, por nada que yo pueda hacer. Entonces, eso, por ejemplo, sí que lo llevo mal. Cuando creo que se da la vuelta a algo que yo estoy haciendo de modo que pueda hacer daño a alguien, ¿vale? Eso sí. Y entonces ahí, bueno, pues a las personas que hacen esto, pues hasta luego. O cuando se afecta a alguien que no soy yo. Es decir, pues a mis hijos, a pues en su día a mi familia, a mi chico, a mi exmarido, a quien sea, ¿vale? Eso no me parece bien. Y ahí sí que eso lo llevo peor porque no puedo, o sea, ¿a quién se le ocurre meterse con unos niños o con un matrimonio que no sabes lo que ha pasado ahí o con, ¿sabes? No, me parece tan feo. Pero luego al final siempre lo pienso, Rubén, y digo... ¿Qué valor tiene? ¿Qué argumento? O sea, cualquier persona que me diga cualquier cosa mala, yo no he hecho mal a nadie en mi vida, Rubén, por lo menos conscientemente, cualquier persona que diga nada malo, lo está diciendo sin conocimiento de causa, sin información, sin conocerme de nada, o sea, es un dañar por dañar. Entonces, ¿qué sentido le podemos dar a eso? ¿Qué importancia? Bendita opción de bloquear, fuera de aquí ya está, en serio, fuera de aquí, porque además, mira, por ejemplo, esto que dices de los directos, ya me ha pasado y es muy desagradable estar haciendo un directo con una persona y que entre alguien a insultar, lo que dices tú, bueno, pues si pone qué fea estás, eso nos da igual, pero cuando ya dicen cosas hirientes y de verdad para molestar y tal, al final estamos en un foro que estamos todos súper a gusto aquí, pasando un rato agradable, tú aquí charlando conmigo en tu casa, perdiendo tu tiempo, yo contigo aquí encantada, la gente que ha entrado y tal, y tenemos que estar leyendo eso, chico, de verdad, o sea, pero ¿qué te pasa en tu vida para levantarte todos los días por la mañana y decir, voy a ir al perfil de esta persona? Porque los que tienen fijación por un influencer, un famoso, de igual que sea yo que cualquier otro, a mí la verdad que bendita sea que se me respeta mucho, ¿eh? No he tenido muy pocas ocasiones y tal, pero chico, yo veo otros perfiles que es publicar una foto y es insulto tras insulto, pero ¿verdad qué te pasa en tu vida? O sea, no tienes trabajo, no tienes amigos, no tienes familia, no tienes, no sé, aficiones, no tienes sentimientos, no tienes corazón, no eres una persona, joder, para coger y entrar en el Instagram de una persona a ver cómo le hago daño, porque es a eso, es a dañar directamente, de verdad. ¿Qué tiempo de nuestra vida le podemos dedicar a esa gente? A mí, te lo digo sinceramente, lástima, lástima. Es decir, algún día, digo yo, que dirás, Dios, ¿qué hice con 10 años de mi vida? Que es entrar en las redes sociales a hacer daño a los demás.
Hay una cosa potente aquí, yo creo que es un truco, que yo aprendí también, porque me ha pasado con Anne Gartiburu, con gente así que es muy conocida, que fíjate, que solo hacen el bien, están como dices tú. Tú y yo estamos aquí invirtiendo una hora de nuestro tiempo para aportar un valor a un grupo de personas que conocemos y que no conocemos, a la comunidad que nos sigue. O sea, y eso se debería valorar en positivo, pero hay gente que está aburrida, ¿no? Entonces sí que identificamos que hay gente que es por frustración, porque no puede alcanzar el éxito. Si tú, por ejemplo, hay alguien que tiene un coche que es muy caro, que tú no vas a conseguir nunca, ¿qué haces? ¿Lo halagas o lo desprecias? Si lo desprecias, le quitas el valor, con lo cual no me importa que tú tengas ese coche, ¿no? Entonces vivimos una sociedad un poco de la crítica, el juicio y la frustración, y se orienta hacia los que tienen más éxito que tú. Entonces le cortas un poco las alas a la persona que está creciendo, ¿no? Entonces, bueno, es una reflexión para hacer, y hay un truco que yo he aprendido, Isa, y es que la propia comunidad puede tapar ese comentario, es decir, mira, y la persona que me acaba de decir eso, pues mira, lo siento mucho, que no te guste, que te parezca gorda, pues intentar estar mejor para ti. Y la propia comunidad es la que va por esa persona, entonces se siente atacada. Sí, sí.
Y, o sea, no tienes ni que... A mí eso me lo hacen los piñones, pero vamos, yo me da, o sea, lo agradezco porque sé que es pues gente de buen corazón que ven un comentario feo y les nace decir, pero ¿qué estás haciendo, no? Entonces lo agradezco porque además me refuerzan la idea de que los piñones son la caña y que son gente buena y me encanta, pero por otra parte me da pena porque al final te llevas un mal rato. Mi mejor amiga me dice, Isa, yo no leo los comentarios, no los leo, porque cuando leo algo malo, injusto, lo que sea, yo que te conozco, me duele tanto que es que no quiero leerlo porque entonces entro ahí y la pongo verde, me dice. Y yo le digo, no los leas, tú olvídate, porque quien pone algo malo son gente que no me conoce y además que aunque me conociera, quiero decir que es un comentario hecho para dañar, a eso no le puedes dar ninguna importancia, de verdad. Y como tú dices, la propia comunidad al final es gente que está a gusto, que ya te conoce un poquito más, que es gente, oye, de buen corazón, que está ahí pasando un buen rato, y cuando entra alguien despectivo a molestar, pues ellos mismos, la propia comunidad les dice, ala, fuera de aquí. Y yo sí les contesto, que al principio yo me acuerdo que me decían, eres la única en este mundo ahí que intenta domesticar a los trolls. Y yo era, y claro, es que yo para todo en esta vida tengo una explicación, para todo lo que hago, ¿no? Entonces todo era, no, hombre, es que esto lo hago por esto, es que esto no sé qué. Pero era una pérdida de tiempo, o sea, me di cuenta que era imposible hacer entrar en razón a una persona que solo tiene un odio y una fijación en algo y da igual lo que le expliques, ¿no? Entonces ahora si contesto solamente es en plan gracioso, o sea, si alguien me pone algo... Yo qué sé, el otro día en una foto me ponía una, vaya cómo se te nota que estás embarazada, y le contesté, pues quiero creer más que es de cachopos que de un guaje, no me vaya a pegar un susto, ¿no?
Con ese plan. Oye, Isa, estamos llegando al tiempo, ¿me ves que se había cortado? Estamos llegando al tiempo y ahora en 5 minutos empezamos un programa que te voy a invitar, si te apetece venir, que se llama Cadena de Valores, que hablamos con gente, la semana pasada estuvo Brisa Fenoy, bueno, un montón de gente que va pasando por ahí. Y lo que hacemos es entregar un valor positivo que pueda ayudar a otras personas. Es un programa que hacemos desde Facebook y desde YouTube en simultáneo.
Ajá.
Yo te voy a invitar, si te apetece venir un día, estás más que invitada, hemos estado hablando de muchas cosas.
Muchas gracias. Seguro
que me ha hecho muy corta
esta entrevista. A mí también, me habías dicho, estaremos media horita, que nos ha pasado una hora, pero no nos hemos enterado. Bueno.
Pues tengo muchas preguntas más, porque ha sido como... Yo por lo menos muchísimo. Y se me ha quedado con muchas cosas en el tintero. Así que en un futuro, si tenemos la oportunidad, a mí me encantaría volver a hablar, porque tienes muchas cosas que aportar de tu profesión, de tus valores, que me parece muy bonito, de las marcas personales, porque ya no es que tú sepas hacer recetas de cocina o maquillar, sino que hay una persona detrás con valores que se transmiten y que eso es una influencia también hacia las personas. Ya no es que te influye en qué marca tienes que coger de rímel. Te estoy influyendo también de cara a lo que yo pienso, a lo que yo siento con respecto a ciertas cosas, y eso la gente, quieras que no, también se lo lleva para su casa de forma inconsciente o inconsciente.
Y eso de verdad es... A ver, a mí todo me aporta, es decir, si yo recomiendo un producto, una crema, lo que sea, ay, Isa, me quitó las manchas tu crema, pues oye, mira, hice un bien en ese sentido. O tu bizcocho, vamos, triunfó en la fiesta de cumpleaños de mi padre, pues me encanta. Pero ese tipo de cosas, bueno, al final son las más importantes, ¿no?, de la vida. Cuando alguien me dice, mira, tu vídeo de esto, tu consejo de esto, me removió a mí para hacer esto otro, eso, o sea, es que es... Yo a mí este trabajo me lo pagan dos cosas, el dinero que al final es del que vivo o del que como, por decirlo así, y el hacer bien a los demás, que es de lo que vivo, de verdad, y es lo que me hace continuar en esto y ojalá pueda mucho tiempo.
Qué maravilla. Pues es un gusto haberte conocido, conocerte un poquito más todavía hoy. Y lo dicho, vamos hablando y si hay otra oportunidad, me encantaría seguir hablando porque se me ha hecho, me quedan
Por
muchas cosas en
supuesto.
tintero. Chao.
Pues lo haremos, Rubén, prometido.
Muchas gracias por este ratito, por compartir, porque como digo siempre, al final esto lo hacemos porque nos apetece y es nuestro tiempo compartido con otras personas. Eso también hay que valorarlo y ponerlo en valor muchas veces. Así que te mando un abrazo,
Pues
te doy las
sí.
gracias de nuevo y seguimos hablando, ¿vale?
Gracias a ti por tu tiempo también y gracias a todos los que habéis estado ahí. Un
Muchas
besito.
gracias. Besitos a todos. Hasta luego. Chao.
Chao.